Don José María Caneda, muy buenas noches, decíamos.
Buenas noches.
Está aquí tranquilo, con el gesto calmado. Hablamos de un presidente singular. Dicen, me dicen, en Galicia, de la gente como Caneda, si es que hay mucha gente como Caneda, que yo creo que no, que hay que entenderlos. Me dicen, cuando yo hablo de Caneda, me dicen, a Caneda hay que entenderlo. Nunca sé exactamente qué es lo que quieren decir con esto de hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que o lo aceptan como es, o lo matan?
No, tienen toda la razón, dicen bien. Dicen, es que dentro del carácter de todo, de la forma de ser, uno a veces, como Caneda, pues no siempre dice lo que piensa. Dice,
yo lo sé.
Muchas veces dice con retranca, quiere ir a otro lado, y a veces va por caminos distintos, da la vuelta o lo que sea, y eso, por eso la gente que me conoce me entiende, pero sabe que voy de frente.
A mí me dicen eso de que a Caneda hay que entenderlo, y a veces pues es fácil, a veces es más difícil. Yo digo que Caneda es impulsivo, pero menos. Digo que Caneda es brusco, pero menos. Que es agresivo, pero menos. Y alguien dirá, ¿qué quiere decir usted con pero menos? Pues que Caneda medita mucho lo que hace. Y que hay un Caneda, a mi juicio, pícaro, listo, certero, que es deliberadamente insultante. Un Caneda aparentemente en estado salvaje, pero que sabe muy bien lo que dice y que calcula milimétricamente las palabras que aparentemente se le escapan, pero que en realidad no se le escapan. Creo que solo hay un Caneda al que se le escapan expresiones de las que luego se arrepiente, y quizá es la parte más espontánea de él, ¿no? Pero hay un Caneda que se define en sí mismo, que es lo que le decía, simplemente es Caneda. Yo sé que usted calcula mucho lo que dice, incluso que a veces cuando parece que habla más, de forma más brusca, más espontánea, lo tiene todo calculado al milímetro, ¿verdad?
Sí.
¿Es un truco eso? ¿Es un recurso?
No, tú sabes que tiene una explicación. A veces cuando uno está luchando en una selva como esta del fútbol, pues si dices una cosa de una forma suave, muy suavita, y educadamente no suena, ni te hacen caso, ni la valoran, ni pones en atención a la gente. En cambio, si dices una barbaridad, pues la gente suele hacer más caso.
Hace más caso.
Sí.
Por lo menos escucha más, ¿no?
Escuchan porque le hace efecto la palabra malsonante.
¿Y cuándo va a parar de decir palabras malsonantes?
Cuando aquí en el deporte español se empiecen a hacer bien las cosas, se empiecen a desaparezca esa mafia controladora tergiversante de todas las acciones, tanto a nivel de, digamos, como le llaman, de comités, a nivel de presión federativa, a nivel de presión sobre el Comité Español de Disciplina Deportiva. Y cuando midan a todos los equipos por un mismo rasero, tanto dentro de los comités como dentro del mismo arbitraje, ¿no?
Mafia controladora tergiversante, he dicho.
Sí, sí.
¿Así seguido?
Sí, sí.
¿Eso por quién lo dice? ¿Por Villar?
No, lo digo por
todo, Gerardo González,
por todo el estamento.
¿Por los comités?
No, por todo el estamento en sí. Todo el mundo quiere presionar a alguien, ¿no? Incluso también meto ahí a los presidentes de fútbol, que somos. Todo el mundo quiere controlar, todo el mundo quiere controlar a los árbitros, todo el mundo quiere controlar a los federativos. Los presidentes se quieren meter todos en la federación, en la liga, a ver quién. Al Compostela, de medir al Real Madrid, al Barcelona, al Real Madrid, al Bilbao, cualquiera.
Sí.
La forma de medir, yo tengo varias sentencias dentro de las mismas cosas. Y desde luego que son totalmente distintas, y además con alevosía, digo yo, si hubiera justicia, con fuertes multas para los comités, ¿no?
¿No tiene miedo cuando dice esto que le puedan pasar factura?
¿O
cree que alguien le puede pasar factura?
Más factura de la que ya han pasado, imposible. O sea, que más como dice el otro, nada.
Por ejemplo, ¿un cobrador de recibos es Japón-Sevilla? Por ejemplo.
No sé si le llaman cobrador de
recibos. No, quiero decir, un cobrador de facturas está índole a la que usted hace referencia.
Sí, además es no es ser rencoroso, es las guardas, después cuando te pida con una zorrería tremenda, premeditado, ese es calculador, como decía bien antes. Pero no, tampoco quiero confundir dos, tres señores como máximo con el resto del arbitraje, que hay señores que han pitado perfectamente.
¿Como quién?
Pues yo conozco árbitros que han tenido fallos contra el Compostela, sin embargo son árbitros buenísimos, y han tenido fallos y aciertos. Y yo, cuando un árbitro, noto enseguida cuando es con retranca y se retranca. El domingo mismo pitó García Aranda, me parece que es el de madrileño. No le ha pitado un penalti, el agarrón por el pescuezo a Fabiano dentro del área, pero es que estaba muy cubierto, el hombre no estaba bien situado y no se ha enterado de la cuestión, pero ha llevado un partido perfecto. Díaz Vega, López Nieto, son árbitros que te puedes fiar, que se pueden equivocar como otro cualquiera, pero que es muy difícil que te pinten con retranca.
¿Hay árbitros de que pitan deliberadamente en contra del Compostela con ánimo de perjudicar?
Yo creo que hay siempre, cada equipo tiene uno o dos árbitros que se le cruzan, igual que un equipo tiene a otro equipo que nunca le ha ganado. Eso es una, no sé cómo explicarte cómo sería, es un contagio que ellos mismos no quieran, me parece.
¿Y no cree que todo esto que puede estar denunciando constantemente le puede traer más problemas y que el equipo quizás requiere un poco algo más de tranquilidad, de serenidad en el entorno? ¿O realmente lo hace usted para llamar la atención sobre su persona y dejar el equipo aparte?
No, el equipo es mayor de edad, yo creo que los jugadores y lo que está pasando este año no tiene nada que ver con ese tema, ni mucho menos, pero sí se podía enumerar 6 partidos donde gracias a fallos arbitrales concretos y palpables, pues el Compostela está de ganar a perder o empatar, pues se jugaban ahí 12 puntos como mínimo. O sea, de esos puntos la mitad los hubiera cogido el Compostela, no estaríamos hablando ahora de problemas en el equipo, ¿no? Ya digo la mitad, no digo los 12.
Sí.
Entonces, a veces una actuación, es curioso que la mayoría de los años que llevo en fútbol, unas veces los árbitros me han dado, otras veces te han quitado, y al final pues mirabas lo que te habían dado y lo que te habían quitado y quedabas parejo. Pero si te coincide un año como este año, que siempre te han perjudicado y nunca te han dado nada, pues la tienes clara. Andas a remolque, andas con problemas, y además es una cosa que inconscientemente creo que ya fallan porque quieren hacerlo incluso bien alguno, y pensando en que te puede perjudicar, falla más. O sea, creo que es una cosa que se lía, ¿no?
Dígame una cosa, Caneda, ¿le está viendo las orejas al lobo por el posible descenso del equipo?
No.
¿Se está empezando a tomar conciencia de que el descenso es una realidad posible, una posibilidad real?
Hombre, yo no estaría actuando bien si de no de ahora, desde que ascendió el Compostela, en mi cabeza no pasase que cualquier año puedes descender, porque hay muchos motivos para pensar eso. Uno cree y confía en que lo hace bien y que ficha bien, pero después tienes el problema de decir, no tengo presupuesto para fichar, es una ciudad pequeña que no tiene cultura de fútbol, que le cuesta ir al estadio.
Será la única que le falta, la cultura de fútbol, ¿no?
Claro. Del resto, tenemos a raudales, gracias a Dios, aunque sí. El otro día, no sé quién lo decía, que bueno, que faltaba. Pero ya no me quiero acordar de eso. Entonces,
¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo?
Entonces, no digo desde aquí.
¿Eh?
Entonces, claro, creo que si yo no pensase en eso, si yo no fuera, si se hicieran las cosas en el aire, es que creo que es una falta de la mayoría de los directivos y de los clubs, el no pensar que puede pasar. Sería una irresponsabilidad por mi parte si yo no pensara que puedo bajar, como cualquier equipo de los que baja.
Bien.
Entonces tengo que tenerlo pensado, meditado y controlado. Y lo que no puede ser es una bancarrota en caso de que bajes. Tienes que tenerlo todo programado por si se da la circunstancia.
Bien, pero lo que yo le pregunto cuando quiero saber si le ve las orejas al lobo, no es solo si ve esa posibilidad real cerca del descenso, sino saber si tiene miedo usted a que la gente le eche a usted la culpa de que el equipo baje a segunda división.
Ah, sí, en esa pregunta pensaba hoy por la tarde cuando sabía que tenía que venir a tu programa, y dije yo, oye, apuesto que me van a hacer esa pregunta.
¿Verdad?
Sí, la tenía. Sí, porque
a veces tengo yo salidas originales.
Porque la hemos pensado más veces ya. Pero es curioso que siempre se conteste con otra respuesta no menos certera. Tendré la culpa si bajamos. Y estos 10 años que estamos subiendo, ¿de quién tiene la culpa?
Sí, pero yo le pregunto. ¿Tiene miedo que la gente le culpe o no?
No.
¿O la gente ya le está culpando todo el año?
No tengo miedo a la gente, porque la gente ya lleva años, no todos gracias a Dios, pero hay mucha gente que lleva todos los años diciendo, incluso como se decía un día desde una persona, decía, el señor Caneda sabrá lo que es bueno cuando baje. O sea, premeditadamente ya está en su conciencia, ya estaba pensando que estaba por encima su capricho de que bajara el Compostela, por darle en la cabeza a Caneda que otra cosa, ¿no? Hay mucha gente de esa, sí. Pero uno no puede hacerle caso a esas cosas. Tiene que decir, en mi caso, por lo menos digo, si se diera el caso, lo que tienes que hacer es no, no desmembrarte, no deshacer el equipo, hacer mejorarlo todavía y volver a subir. No pasa nada.
No pasa nada. No pasa nada. La ciudad, en cierta medida, ya le castigó este año o le castigó o castigó al club dando la espalda un poco al equipo. ¿O ha sido el club con precios quizá prohibitivos, a veces, el que ha dado un poco la espalda a la afición?
No.
Yo recuerdo ver a 5.000, 6.000 y 10.000 seguidores de Compostela en Vallecas en el partido de promoción, y Vallecas parecía Santiago.
Sí, el día del ascenso en Oviedo, que era 14.000 personas, solamente 8.000 entre Oviedo y Rayo Vallecano.
¿Se desmotivó?
No, es que, ya te digo, es un falta costumbre de fútbol, no vamos a decirle cultura ya, para no. Costumbre de fútbol, estábamos todo el mundo muy acostumbrado a ser del Madrid, del Barcelona, a ir a ver el Celta y el Deportivo. El Compostela no contaba porque estaba en tercera, y entonces no había aquello arraigame que hay en todos los sitios de decir, de ir al fútbol, y eso se notó. Pero claro, yo soy más, creo que fuimos más caballeros que todos este año, y hemos dicho, bueno, pues si tenemos que regalar el fútbol, se lo vamos a regalar a nuestros socios para que traigan ellos sus propios invitados. Pero los precios del Compostela de fútbol son los más baratos que hay en el fútbol español en este momento.
Le voy a preguntar sobre una cuestión que también puede pecar de exceso de originalidad. A lo mejor se lo han preguntado muchas veces. Ya que dice usted, bueno, si baja el Compostela, la culpa es de Caneda, y el resto del tiempo que estuvo en primera y estos últimos 10 años, ¿de quién es el mérito? ¿Dónde han estado los aciertos y los errores en su gestión? Imagino que usted es un hombre autocrítico, ¿no? Analítico, es reflexivo.
Sí, los pequeños errores los sabemos, los tratamos de corregirlos de cara adentro, ¿no? Aciertos. Yo creo que hubo más aciertos que errores, puesto que coger a un equipo en tercera con 156 millones de déficit, situarlo en primera división con superávit. Tenemos superávit, estamos económicamente bien. Y estructuralmente estamos buscando las fórmulas para hacer esa gran ciudad deportiva que queremos. Si no lo hacemos, no es por culpa del Compostela, es por culpa del alcalde. Y que el equipo hoy en día, gracias a Dios, tiene una plantilla muy buena.
¿Qué le pasa con el alcalde?
No sé, el alcalde me tiene ojeriza, y ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a dejarlo así de...
¿Por qué le tiene ojeriza, hombre?
Porque no le presenté a él los terrenos antes para hacer la ciudad deportiva. Si se lo hubiera consultado él antes, pues estaría la ciudad deportiva hecha. Como no es un proyecto que sacó él, pues no se lo hace. Según él, vamos. Pero yo creo que, espero que dentro de año y pico la ciudad deportiva se pueda hacer.
¿Dentro de año y pico?
Sí.
¿Por qué?
Porque hay elecciones.
¿Y un club y una ciudad pueden estar pendientes de una ciudad deportiva solo porque haya o deje de haber elecciones?
Por desgracia es así. Los políticos, una gran parte de ellos, no todos, hay, es una profesión que a mí me encanta y que creo que es muy digna, pero que hay mucha gente que no debía de estar en la política, y creo que le hacen un flaco favor a las ciudades. En este caso, el Compostela luchaba en solitario por sobrevivir ahí, y nos han dado la espalda muchas veces, aunque el alcalde dice que compró las acciones, pero por su propia conveniencia, porque así quería tener una propiedad más y dominar una propiedad más, que después no pudo dominar por el tema de Canal Plus y tal, porque ya había una encerrona hecha para trincar a Caneda y algunas cosas más, y el orgullo a veces te puede y te mete y dice, a mí no me trinca nadie, aunque mejor fuera en ese momento marcharme para casita, ¿no? Pero uno tiene su orgullo. Entonces la gente vive... Está su ego está por encima del bien y del mal. O sea, una ciudad deportiva con los terrenos que tiene el Compostela allí en Amio, que es una zona maravillosa, además no estropea nada, sería un orgullo para cualquier alcalde. Pues este se le ha dado por decir que no. Y bueno, ahora sacó de meter allí la empacadora de residuos.
¿Sabe usted quién nació en Amio?
Yo nací en
Amio. ¿El presidente de Compostela?
Sí, sí.
¿Qué quiere, ser profeta de su tierra?
No quiero que llenen mi barrio de estercolera, ¿no? Ya tuvieron allí la estercolera, ahora está la feria de ganados. Si llevan la cosa esa de residuos, pues esperemos nada entre la mierda. Y eso lo dijo un día, bueno, 50 años pasa, 100 no.
Es curioso, mantiene una guerra con el alcalde, con el señor Estévez.
Pero le quiero bien, ¿eh?
Le quiere bien, me alegro. Ahora que me quito un peso encima. Y por otra parte, habla usted en público de que iba a votar al señor Fraga para las elecciones a la Xunta, pero en cambio usted a la Xunta la critica todos los días.
Bueno,
ni le cuidan en la Xunta, que es PP, ni le cuidan en el Ayuntamiento, que no es PP, ¿verdad?
dije siempre y lo vuelvo a decir y no me duelen prendas, yo tengo una debilidad especial por su carácter, por su forma de ser. No sé si es que nos parecemos a veces en algo, menos que me diera a mí ser la mitad de inteligente que don Manuel, pero don Manuel tiene una virtud que es la constancia, el trabajo, la honradez por bandera, y eso es lo que más me gusta de don Manuel. Y tengo verdad, soy fraguista a nivel regional, soy fraguista, y eso a nivel de ayuntamiento yo soy.
Pero en cambio, cuando habla del asunto dice que favorece al Deportivo en detrimento del Compostela, por ejemplo, ¿no? Eso decía usted antes, por lo menos.
¿No? Era antes, ahora ya no lo sé. Ahora no lo sé.
Ya no.
Esto, las cosas van cambiando día a día y no lo sé. Lo que está claro es que bueno, era lógico también dentro de cierto punto, porque el Deportivo de La Coruña llevaba muchos años, llevaba 100 años de historia, me parece que tiene, más o menos. El Celta igual, el Compostela, y no hay que olvidar que hace 10 años que empezó a ser algo, ¿no? Hasta ahí fuera un equipo que en tercera división era muy fuerte, pero nada más.
¿Es verdad que en tercera división jugaban en campos con ovejas?
Jugamos en campos de todo, de barro hasta las rodillas, de sin vallar, muchas cosas.
Y cuando ve que el Deportivo ha estado tan bien y tan, como usted decía en aquel tiempo, tan protegido, ahora ya no lo dice, ¿cree que el Deportivo le haría un favor en la última jornada?
Pues no lo sé, pero yo creo que en el Compostela no puede esperar favores de nadie, ¿no? La misión del Deportivo y el deber del Deportivo y del Celta y del Oviedo es ganar todos los partidos, lo mismo que el Compostela, intentar fastidiarlos, ganarles, ¿no? Para quedar en la categoría, y esa es nuestra misión. Si yo intentase algo de lo contrario, pues sería una calamidad. O
sea, yo no digo que usted lo intente, no. Además no le creo capaz de intentarlo.
Ni creo que nadie se preste a esos juegos, claro. Pero sé sin embargo que hay juegos de esos. Que el baile de...
No tire la piedra y esconda la mano.
Que el baile empezará muy rápido.
¿Por qué?
Porque sí. Porque
¿dónde?
Todos los años es lo mismo.
¿Dónde? ¿Maletines?
Sí,
¿primas
sí,
a terceros?
Todos los años es lo mismo.
Pero el Deportivo de la última jornada a lo mejor no se juega nada, sale mucho más tranquilo, mucho
no,
más
la
relajado, ¿no?
La ventaja que podemos tener es que la penúltima jornada el Deportivo no tiene problema ninguno de descenso y que jueguen relajados y que uno vaya allí con tensión y pueda ganarle, pero... Hoy hay que estar con los pies en el suelo, el Deportivo tiene un gran equipo, lo mismo que el Celta, y que es muy difícil. Y jugarnos el bacalao aquí con el Oviedo en el último partido, eso puede ser pues la leche, además con un equipo amigo y que yo no desearía nunca, pero que las cosas, las circunstancias a veces pues nos llevan a eso. Pero claro, también que te la tengas que jugar a lo mejor con un Oviedo que tenemos a 250 kilómetros y tal, y que todos los años es un placer ir nosotros allá y ellos venir aquí, pues sería el colmo, ¿no?
Bueno, hay una posibilidad de que el equipo esté en primera, una posibilidad de que promocione, una posibilidad de que el equipo baje en este momento. Si bajara a segunda división, ¿el equipo se desmantelaría?
No, en absoluto.
¿O mantendría a los jugadores que tiene, incluso los más caros?
No, lo mantendríamos toda la plantilla, miraríamos los que terminan contrato, a ver si nos quedaríamos o no, y lo que está claro es que reforzaríamos el equipo, no desmantelaríamos el equipo, hay que hacer al revés. Hay que reforzar el equipo para intentar al año siguiente volver a subir.
¿Sería su fracaso?
No.
¿O sería su gran fracaso deportivo?
No.
¿Vendería las acciones de Compostela? ¿Las suyas?
Ya me las compraban hace 3 meses.
¿Cuántas tiene?
Nos daban por la mayoría que tenemos en el Consejo de Administración 5.000 millones y tenemos 130 millones nada más de mayoría y no las vendimos ni las vamos a vender.
Pero usted es el dueño del club ahora mismo.
No, los dueños son una serie de amigos de
sí.
Y tal, y que bueno, yo sé que algunos
Caneda S.A.
las hubieran vendido, algunos las hubieran vendido, cómo no.
5.000 millones.
Sí, 5.000.
¿Y con eso dónde vamos?
A ninguna. Tomar unas tazas al Franco, más o menos, o no. Nada para.
Hay días que no lo gana, ¿verdad?
No, hay días que uno tiene la mala suerte y sale por la calle y no las gana.
Hay días que incluso ni lo gasta.
Nada, ni. Es que...
Usted gasta poco, de todas formas.
A mí me daba... Yo gasto muy poco, ¿no? Lo suficiente para vivir. Depende cómo uno quiera vivir, ¿no? No soy un tío gastador. Lo único que gasto es en tomar unas taciñas de vez en cuando y...
Sí.
En fin.
¿Con quién las toma?
Con cualquiera, ¿no?
¿Con periodistas no?
En el barrio, sí, con los periodistas también. Son unos cabrones, a veces son buena gente.
¿A quién se refiere?
No, estaba viendo... Ah, no vi nada por ahí, estaba viendo, no. Hay buena gente.
Sí. ¿Hay buena gente? Sí. Se enfadó el otro día, ¿no?
No, no, se enfadaron los periodistas, que es distinto.
Y usted sacó la lengua de paseo.
Sí, como siempre, la lengua se saca a paseo.
Pero el otro día, es de los días que yo digo que usted lo hizo sin calcular exactamente. Eso fue un cabreo, sí fue espontáneo eso.
No, venía de casa y dije, ¿qué les voy a llamar ahora cuando me hablen? A ver, ¿qué les voy a llamar? Porque claro, como había un instigador, yo tenía que decirles algo para que se me enfadaran. Yo buscaba que se me enfadaran dos personas y tuve mala suerte porque no se me enfadaron.
No había un instigador.
Había más,
¿no? No, ellos eligieron un portavoz.
No.
Una cosa es el portavoz y otra es el instigador.
El portavoz se elige el solo.
Y además, le digo, los periodistas de Santiago no tienen nada de cabrones. Al contrario, yo creo que le han ayudado muchísimo al equipo.
Bueno, yo tengo buenos amigos, periodistas, buenos amigos. Lo he notado, lo he palpado, lo he vivido, me lo han demostrado. Y en Madrid, muchísimos. Tengo grandes amigos que están en la sombra en el periodismo, que a veces no son ellos los que dan la cara, y que me llama, y cuando voy a Madrid les llamo y comemos juntos simplemente para charlar nada más y no hablar de fútbol ni de nada.
¿Tiene más amigos en la prensa en Madrid o en Santiago? Bueno, en Madrid hay más periodistas que en Santiago.
En Santiago los veo todos los días. No, Santiago los veo todos los días, pero es... yo creo que a mí Caneda cae un poco antipático en los medios de comunicación, en la prensa.
Llega usted aquí tranquilamente, estamos a las 12 y pico de la noche charlando de fútbol, y sale usted diciendo que son unos cabrones, ¿qué quiere? ¿Que lo aplaudan? El otro día sale y dice, son unos borregos, ¿qué quiere? ¿Que lo aplaudan?
Cuando digo que son unos cabrones, digo en tono cariñoso.
Ya, claro. En tono cariñoso. Claro, pues también ellos de forma cariñosa salen del campo y dicen, pues no, estamos en la rueda de prensa en el estadio. Me imagino que esto tendrá arreglo, ¿no?
Hombre, antes me decías al empezar el programa que esto tenía que terminar. Por mí no hay inconveniente.
Este programa se llama Juego Limpio. Yo creo que el juego limpio consiste en que todo el mundo pueda hablar. Hombre, hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal, pero eso ocurre siempre.
Sí, Gaspar, te entiendo, y además yo no tengo ningún problema en ese sentido.
Usted dijo a la plantilla que no hablasen con la prensa, ¿no?
Lo que tienen que entender los periodistas, algunos, es que en un momento dado que alguien pueda meter la pata, por ejemplo, si cualquier
uno,
policía o cualquier persona puede meter la pata,
también la puede sacar después, ¿no?
Al día siguiente se habla tranquilamente, se razona, claro. Y dicen, Caneda, oye, que nos ha pasado aquello, y ya está. Lo que no se puede armar es una bola de nieve de nada, ¿no? Entonces,
tampoco ha sido tanto.
Y además que pero claro, nosotros tenemos el problema que si tenemos la fuerza pública para que nos controle y nos proteja a nosotros mismos,
sí.
No vamos a tirarle piedras mañana contra su tejado. O sea,
la fuerza pública lo que tiene que hacer es la policía está para detener atracadores, terroristas, camellos, narcotraficantes. La policía no está para ir a un campo de fútbol detrás de un periodista con un inalámbrico que no va a hacerle daño a nadie. Y si el otro día hubo un incidente porque un periodista, José Vicente Virasuso, trabajó a pie de campo y los demás no, yo le digo, Vila, eres un crack. Porque te has colado donde no entró el resto de la gente. Muy bien.
Eso,
olé, eres más listo que los demás. O en ese momento has sido más listo que los demás. Muy bien, yo le felicito. Ahora, la policía no puede estar para bloquear al resto de los periodistas. Sí, ¿qué hace la policía en San Lázaro con problemas continuamente con los periodistas? Que la policía se dedica a lo suyo. Mira, hay gente que roba cassettes. Hay gente que pega tirones de los bolsos. Hay gente que comercia con droga. Pero sí, esto no está en San Lázaro, en el fútbol los domingos, Caneda.
En aquel momento, date cuenta que después al final había 500 personas esperando al árbitro. Sí. Había problemas. Acababan de tirar unos mecheros que nos metieron unas multas del cupón por unos mecheros que no llegaron ni al árbitro.
Bueno.
Y después había un elemento allí que echó toda la tarde insultando a mí hasta que subí para el palco, con una bandera nacionalista que están presumiendo de nacionalistas. Yo puedo ser más nacionalista que todos ellos.
Sí.
Y insultándome, y me decían, Caneda, cabrón, te gustaba más la española, y tener que aguantar a aquel tío, da ganas de coger una estaca, si tengo una estaca, y barearlos bien bareados, no por la bandera, sino por la forma en que me insultaban, y lo digo porque es lo que siento, cuando te viene alguien con una bandera de Galicia, y diciendo, toma cabrón, te gustaba más la española, claro que me gusta la española, y me gusta la gallega, y ninguno es más gallego que yo. Pero no soy gilipollas, soy español, ante todo, ¿no?
Y no son incompatibles, ¿no?
No son incompatibles para nada. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que se ha erigido en nacionalistas y nosotros nacimos en Hong Kong. Es el detalle, nada más, ¿no?
Bueno.
Y que además confunden muchísimo algunos los panfletos, la política en un estadio de fútbol,
sí,
con un partido de fútbol. Y bueno, eso es lo que Caneda, en su momento, ha tirado de la toalla. Lo mismo que en su momento con la peña de los radicales, los erradiqué del campo.
Sí.
Porque yo no quiero radicales, yo quiero peñas que animen, que ayuden al equipo, no gente que me venga a complicar la vida.
Y se metió también con los de bloque, ¿no? ¿Por qué?
No, con los bloques fue indirectamente, dije bloquista, bloqueros, ¿no? Porque si los de PP son PP, los socialistas son socialistas, los del PSOE son socialistas. Los bloques, bloqueros, no con otra intención. Lo que pasa es que ellos lo cogen con una mala leche tremenda. Yo no tengo nada contra el bloque, porque ya te digo, yo ideología política de momento no tengo, ¿no?
¿Cómo que no tiene?
No sé, hasta...
Se ha dicho que es fraguista.
Yo soy fraguista.
Ser fraguista es una ideología política en sí
no
mismo.
Tiene... Yo soy de un hombre, no soy de un partido.
Claro, pues le parece poco. Y le parece poca ideología política la que ha enseñado don Manuel en más de medio siglo de brillante carrera.
La verdad es que estoy orgulloso de ser... De que sea mi presidente.
Muy bien. Prométame una cosa, Caneda. Prométame que va a arreglar el tema de la policía en el campo.
No, el tema de
hable con quien tenga que hablar.
Yo te voy
que dejen a los compañeros trabajar tranquilos y que se dediquen a perseguir a quien tienen que perseguir.
Yo te prometo que vamos a intentar arreglar las cosas. Lo que pasa es que hay unas normas y además tengo que apoyar constantemente a la policía, porque también el día que me atropellen, si no estoy al lado de ellos, me van a atropellar. O sea que los policías en su sitio y la prensa en su sitio.
Correcto.
Y cuando a la prensa le dice, mire usted no puede hacer más que en este sitio, usted no puede estar en el hall haciendo entrevistas y usted la está haciendo igual, porque le sale de las narices y le resbala todo.
¿Y a quién le molesta? Pero en un campo como
Zaragoza, muchas veces,
¿a quién le molesta un periodista haciendo una entrevista, Caneda?
Ya, pero a veces ya lo sé, pero hay veces, hay unas normas y bueno, estaremos equivocados, trataremos de mejorarlas.
Eso es, si no son buenas normas, arregla las normas. Y otra cosa, la plantilla de Compostela no puede estar en huelga de silencio sin hablar con los periodistas en un último mes que le queda, que lo que requiere es más tranquilidad.
La verdad es que lo pasaron de fin esta semana.
Sin hablar,
Claro, no le dio la lata a nadie, lo pasaron de fin, la verdad es que sí,
Y usted encantado, ¿no?
Sí, porque claro,
la plantilla no habla, solo hablo yo. Toma fotos, Caneda, portadas.
Yo hablo hoy por primer día y mañana hablaré con ellos de este tema, pero también quiero que entiendas una cosa.
Mañana se puede levantar ese veto y que todo el mundo hable con todo el mundo, Caneda.
Tú me llamaste porque creo que tenemos una amistad y que siempre está en la línea de la colaboración. Pero hay gente, y si no da el tiempo, que mañana dirá, ya bajó de la bandera, ya bajó de la burra. Y siempre tirando, son los mismos de siempre.
Bueno, pero mire,
ya vienen las notas, ya vienen desde Madrid.
Caneda, el que es...
Eso no, mira, no.
Caneda, el que nace lechón, muere cochino.
También es cierto.
Entonces, no se preocupe esa gente, preocupe solo de la gente que vale la pena. Vamos a ver, ¿usted le puede decir a sus jugadores que mañana pueden hablar con la prensa, que levanta este veto y que hacemos un gesto de buena voluntad, de buena convivencia armónica para un equipo como Compostela?
Bueno, así
lo puedo decir
públicamente, ya lo acabas de decir tú, y mañana...
No, pero yo no mando a Compostela.
Yo le diré a los jugadores mañana que hablen con quien les pete, ¿no?
Se lo puedo decir ahora.
Pero yo no fui el que planteé la rueda.
Javier Villena, capitán de Compostela. Javier.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿Has oído?
Sí, lo estaba oyendo, sí.
Bueno, yo creo que es mejor para todos, ¿no?
Sí, hombre mío, yo creo que la gente al final hablando se tiene que llegar a entender, ¿no? Como todo en la vida.
Claro.
Y creo que, pues bueno, en ese sentido, pues todos nos necesitamos un poco y que hay que arreglarlo, ¿no? Como sea.
Y sobre todo que la plantilla lo que quiere ahora es tener tranquilidad para afrontar este último mes que puede ser importantísimo para la permanencia en primera.
Sí, hombre, claro. Sobre todo tener, pues bueno, todo atado y todo bien ligado para apretar los dientes de aquí al final, ¿no? Y si es, pues bueno, si es con ese, entre comillas, con esa tranquilidad de poder hablar con todo el mundo, pues mejor que mejor, ¿no?
Pues ya lo ha dicho el presidente, así que mañana vuelta a la normalidad. Javier, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Buenas noches.
Javier,
sí.
Se lo dices tú a la plantilla porque así no madrugo yo,
Bien, vale.
Venga.
Muy bien.
Gracias, Javier.
A ver,
un abrazo. Señor Caneda, muchísimas gracias.
Gracias a usted.